Es nuevamente un placer el poder estar contigo. En este día vamos a estar desarrollando un tema muy interesante y espero que sea de mucha bendición para ti, como lo ha sido para mí. Sé que el entender esto nos permitirá ir creciendo como hijos de Dios, pensar como Él piensa, caminar en los caminos que Él ya preparó de antemano, nos da certeza, nos da seguridad en la vida que tenemos en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Por eso te invito a que estemos listos para poder analizar bien esta parte de la Biblia. Que sea de mucha bendición para ti.
Causa Común Integral, AC. Ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a
Padre, te pido que esta palabra, como lo dice la misma palabra, te dice que nunca regresa a ti vacía, que siempre cumple su propósito. Y por ello, Señor, te pedimos, Padre, que nos bendigas a través del análisis de ella. En el nombre precioso de Cristo Jesús, preparamos nuestros corazones y nuestras mentes para recibirla. Gracias, Padre. El título de esta plática es ¿Y tú en qué piensas? Y el tema que desarrollaremos lo nombré: los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. La base bíblica que utilizaremos está en Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios nos ama. Dios ha amado al hombre grandemente. La muestra de ese amor es que nos creó a su imagen y semejanza y nos consideró para señorear la tierra. Tal es el amor de Dios hacia el hombre que al romperse esa relación que teníamos con él, él entregó a su Hijo, su único Hijo, Jesucristo, para restaurar la relación que se había quebrantado. Recordemos que la única cosa que nos impide tener una relación estrecha con Dios es el pecado. El pecado impide que reflejemos la naturaleza con la que fuimos diseñados. Por eso es de mucha importancia que busquemos reconciliarnos con Dios para que su imagen se refleje nuevamente en nosotros y así pensemos como Él piensa. Logramos ser el reflejo de Dios conociendo su voluntad a través de la Biblia, el manual de fe y de conducta que tenemos como hijos de Dios. En los tiempos del profeta Isaías, Dios exhortó a su pueblo, a Israel, a dejar sus malos caminos y pensamientos. Hoy nos exhorta a ti y a mí a que nos apartemos del mal para andar en los caminos que Él preparó de antemano. Punto número 1. Tenemos que arrepentirnos y dejar de andar en impiedades. El arrepentimiento se asemeja a esa señal que hay en la carretera, en donde nos muestra que hay un retorno. Cuando nosotros vamos a algún lugar específico y ya nos pasamos de la desviación que tenemos que tomar, tenemos que agarrar esa vuelta en U, ese retorno. El arrepentimiento se ilustra de esta forma, que tenemos que cambiar el rumbo que traemos. Pero tenemos que tener un arrepentimiento genuino que muestre en realidad el cambio que estamos tomando. Las evidencias son importantes. Dice la palabra de Dios que demos frutos dignos de arrepentimiento. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, nos dice lo siguiente: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Debemos comenzar a vivir reflejando la naturaleza que tenemos en Dios, viviendo en sus mandamientos, en sus enseñanzas, en sus promesas, en su disciplina, gozando de su misericordia, de su perdón y sobre todo de su presencia. permanecer en Él, estar delante de Él. Eso es vivir en su presencia. Y así es como podemos ir reflejando la naturaleza de Dios. Dejemos nuestras impiedades, amigos, hermanos, para que los pensamientos de nuestro Padre gobiernen los nuestros. Vivimos en este mundo, pero tenemos que vivir para establecer la obra del reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, nuestros pensamientos deben ser los del reino al que pertenecemos. Recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 16, nos dice así la palabra: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dice Jesucristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hagamos nuestro trabajo como embajadores del reino de Dios. Y para entender esa labor, nosotros necesitamos saber, cada uno de nosotros, qué característica tiene un embajador. El embajador es el agente diplomático acreditado en un país del extranjero para representar oficialmente al estado al cual pertenece. Él representa al jefe mismo. Si lo hablamos de otra forma, representa al presidente de la nación de la cual viene. Nosotros tenemos que representar a nuestro Dios aquí en esta tierra como embajadores, como Dios habla de nosotros, que somos embajadores de su reino. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, nos habla de esto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Tenemos que identificarnos con Dios como sus hijos, pensando como Él piensa y conduciéndonos en el mundo como Dios se conduce en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 10 nos dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recordemos que solo si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón podemos tener un cambio real y evidente en nuestra vida. En la medida que nos relacionemos con Él, nuestros pensamientos también serán transformados. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice de esta forma: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es como nosotros garantizamos que somos hijos de Dios, cuando la recibimos en el corazón, cuando creemos en Él, cuando creemos la obra que Él hizo en este mundo. Entonces, nosotros nos convertimos también en hijos de Dios. El punto número 2. La causa de todo mal en el mundo es que el hombre se niega a pensar como Dios piensa. En Génesis capítulo 6, versículo 5, nos habla de esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tendencia del hombre es inclinar su oído al mal. Sin embargo, Dios busca que vivamos en su consejo, en su guía. Enumeremos algunas cosas que Dios aborrece y que nosotros debemos evitar practicar. A. Dios aborrece toda idolatría. En Isaías capítulo 57, versículos 4 y 5, nos habla: ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? B. Dios aborrece toda injusticia y rebeldía. En Isaías 58, versículo 2 al 4, nos dice así: que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Necesitamos nosotros ser muy sinceros, tener un corazón sincero, y todas las cosas que hagamos las tenemos que hacer con justicia. Dios aborrece la injusticia. Sé, Dios aborrece los malos pensamientos. En el Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que quiere el hombre es no depender de Dios, es no estar unido a Dios. Pero sabemos que si estamos fuera de Él, nada podemos hacer. Dios es el único que nos puede dar de su naturaleza y el poder ser justos, hombres justos. Yo te preguntaría: ¿en qué piensan los gobernantes impíos e idólatras que hay en el mundo? Marcos capítulo 7, versículo 21 nos habla de eso. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los hombres piensan en guerras, en armas de destrucción masiva, en invasiones, en sobrecargar de impuestos a los pueblos. Piensan en la explotación de recursos humanos y naturales. Piensan en hacer grandes fraudes económicos, etc. Esa es la condición del hombre. El resultado de ello es caos, carestía, hambruna, pobreza, enfermedad y muerte. Sabemos que la Biblia describe que el pecado tiene una consecuencia. La paga del pecado es muerte. Entonces, estamos envueltos, estamos inmiscuidos en el pecado. Y recuerden, con lo único que Dios no tiene relación es con el pecado. Por eso tenemos que desechar todo eso, para que podamos restablecer una relación correcta con Dios. Sujetemos nuestros pensamientos e intenciones del corazón al propósito de Dios. Esto nos garantiza un buen resultado en nuestra vida. Jeremías, capítulo 29, versículo del 11 al 13, nos habla de esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Es necesario que nosotros busquemos a nuestro Dios con un corazón sincero, con un corazón entregado a Él, que podamos ir cambiando nuestros pensamientos, menguando nuestros pensamientos para que los pensamientos de Dios estén en nosotros y sean lo que nos rijan, lo que mande nuestro corazón. En el punto número 3 vamos a hablar de lo siguiente: el anhelo del corazón de Dios es que los redimidos, sus hijos, pensemos como Él piensa y caminemos en sus caminos. Primera de Corintios 2, versículo del 12 al 16, también nos habla de esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hemos recibido el poder de su Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermanos. Los hijos de Dios estamos siendo capacitados continuamente para vivir obedeciendo su palabra, para ser guiados por el Espíritu Santo, para poner en práctica los pensamientos de Dios y no dejarnos guiar por la sabiduría humana. La palabra nos dice que no seamos personas que se dejen guiar por lo natural. Como hijos de Dios, somos seres espirituales, porque nuestro Padre es Espíritu. Además, tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Somos miembros activos de su cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Así que los que hemos sido redimidos por Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para tener la mente de Cristo? Obedecer todas las indicaciones que nos da nuestra cabeza, la cual es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que estar muy conectados a la fuente espiritual, a la fuente divina. Solamente así es como nosotros podemos ir menguando y transformando nuestros pensamientos y dejando que el pensamiento de Dios gobierne nuestras vidas. Es muy importante que hagamos eso, hermanos. Concluyamos con estos puntos. El primero, tenemos que arrepentirnos y dejar de vivir en la impiedad. Eso lo tenemos que desechar. No tiene que existir en nosotros. Dos, la causa de todo mal en el mundo es que el hombre se niega a pensar como Dios. Regularmente estamos bien, vivimos bien, sin problema, y no nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos en dificultades, queremos regresar a Él, queremos considerarlo, queremos que Él nos ayude a resolver nuestra situación. Tú debes de tener una vida constante, dejar de ser como las olas del mar, inconstante, fluctuante, que a veces estás arriba y a veces abajo. Tú debes de sujetarte a Dios para que en ningún momento lo natural sea lo que te gobierne. El punto número 3 de la conclusión. El deseo del corazón de Dios es que como sus hijos pensemos como Él piensa y caminemos en sus caminos. Nosotros decidimos si queremos considerar a Dios o si queremos estar fuera de Él y de su consejo. Yo te invito a que permitas que en tu corazón esté el pensamiento del Señor. 4. Obedezcamos con firmeza en nuestros corazones todos sus preceptos, todas sus indicaciones y mandamientos para tener la mente de Cristo. De esta forma es como podemos nosotros garantizar que los pensamientos de Dios nos gobiernan. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31, nos habla de esto. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Por eso es importante que tú y yo busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Es importante que permitamos que a través de su palabra, a través del arrepentimiento, a través de permitirle que Él habite en nuestro corazón, vuelva a reflejarse esa imagen y semejanza con la que fuimos nosotros creados. Tú y yo decidimos, Él nos regaló nuestro libre albedrío, nuestra voluntad propia, y Él es tan caballero que respeta tu decisión. Pero yo te invito a que hoy tu decisión la inclines, a que recibas a Cristo en tu corazón, a que Él esté permanentemente en ti, para que sus pensamientos y sus caminos sean reales en ti. Le ruego al Señor que esta palabra penetre en tu corazón y que tu corazón sea como tierra fértil, para que la semilla sea sembrada y que dé su fruto en su tiempo. Amén. Dios te bendiga.